Golf, clubs y revenue management, podcast número 42, a punto de terminar el año. Hola amigos, soy Daniel Asís y os doy la bienvenida a una nueva emisión de nuestros podcasts. Hoy con la compañía de Guillermo Goiría, un zaragozano emigrado a la costa levantina, donde dirige el club de golf El Bosque desde el año 2009. Hablaremos con Guillermo sobre su trayectoria profesional, sobre la montaña rusa que ha vivido en 2020 y sobre el futuro brillante que espera el club en el año 2021. Recordad que aquí tratamos todos los temas que pueden ayudar a los directores de los clubes deportivos, de los clubes sociales y de los campos de golf. Hablamos sobre todo aquello que necesitéis para mejorar la satisfacción de vuestros clientes, para modernizar y optimizar el aprovechamiento de las instalaciones, para aportar más rentabilidad a los propietarios y, en resumen, para tener aún más éxito en vuestro trabajo y en vuestra profesión. Y como digo, tenemos hoy al otro lado del teléfono a Guillermo Goiría. Gracias por estar con nosotros, Guillermo.
Hola, Daniel. Buenos días. Hombre, gracias a ti por concederme esta entrevista y nada, un placer.
Placer es para nosotros. Guillermo es, bueno, todo un veterano, aunque es muy joven, pero tiene una experiencia de 13 años en la dirección de instalaciones de golf, tanto en Zaragoza como en Valencia. Para empezar, Guillermo, guíanos por lo que ha sido tu trayectoria profesional hasta llegar a la dirección del club de golf El Bosque.
Bueno, Daniel, yo he estado siempre muy vinculado al golf. La verdad es que es algo que he mamado en casa desde muy pequeñito y he jugado, bueno, con bastante intensidad en la edad hasta junior, hasta los 18, 19 años. Luego, pues en la época universitaria, pues como que te no es que te desvincules, pero bueno, estás en otras materias y bueno, pero siempre he tenido mucho, pues eso, mucha cercanía, ¿no? con lo que es el mundo del golf. Y bueno, al acabar de estudiar, pues vi que había ahí una posibilidad que era formarse y especializarse en lo que era la dirección de campos de golf. Y bueno, y eso hice, ¿no? Al acabar la especialización que hice, me salió la oportunidad de empezar en un tour operador que estaba empezando aquí en Valencia. Estuve un poquito tiempo aquí porque, pues, a los 6 meses de haber entrado, pues me salió la posibilidad de ir a dirigir un campo de golf que se abría en Zaragoza, un campo de pares 3 con una cancha de prácticas que era espectacular. Y bueno, y ahí estuve un par de años. Fue un proyecto muy, muy bonito porque, bueno, fue un boom en la ciudad de Zaragoza. La ciudad de Zaragoza es una ciudad, pues, más o menos grande, donde el golf estaba, digamos, muy, muy cerrado a 2 clubes, 3 clubes, y donde, en fin, la afición era más bien escasa, ¿no? Creo que en aquella época había como 5.000 federados en toda la comunidad. Y bueno, fue una cosa muy bonita porque ya te digo, despertó el interés en mucha, mucha gente. También es verdad que ese interés se despertó, pues, por la localización que tenía esa instalación, que estaba prácticamente en el centro de la ciudad. Y bueno, fue un proyecto muy, muy bonito. A los 2 años de estar con esa apertura y con ese inicio, pues me salió la posibilidad de venir aquí al Bosque, en Valencia. El año 2009, yo, mi novia, era aquí de Valencia y bueno, pues la verdad es que vi la oportunidad. Era un club más grande, con otro presupuesto y, en fin, con otra aspiración, y bueno, y me vine para acá sin dudarlo y bueno, pues estoy ya casi hace 12 años.
Bueno, El Bosque es un club, yo recuerdo cuando nació, desde el principio casi emblemático, ¿no? Porque fue Robert Trent Jones, el diseñador del Bosque.
Sí, es así.
O sea, que tiene un nombre importante y tenía muchísimas aspiraciones. ¿Cómo definirías El Bosque? ¿Qué es lo que lo hace especial?
Bueno, pues mira, yo creo que con nombrar al diseñador, yo creo que el que conoce un poco esto ya sabe que el recorrido debe tratarse de algo especial, ¿no? Yo todo lo que he visitado de este genio es un espectáculo, ¿no? Entonces, bueno, el recorrido yo creo que es una maravilla, tiene un diseño divertidísimo, la finca es una finca también muy amplia, muy generosa. Y bueno, pues, ¿qué le hace especial? Bueno, pues eso, que tiene un diseño espectacular, que estamos en una ciudad como Valencia, pues con un clima donde prácticamente los 12 meses puedes jugar en unas condiciones espectaculares. Y bueno, y a nivel, digamos, social, es un club pequeñito, familiar, somos 500 socios, es una gestión bastante mixta, hay una parte social, una parte comercial. Y bueno, yo creo que es muy atractivo, ¿no? Para el que tiene un perfil de jugador de golf, así como más, no sé cómo definirlo, más jugador, pues es un sitio espectacular en el que estar y vivir.
Y además es un campo en constante evolución. Vamos, 2020 para vosotros ha sido un año de, bueno, ha sido un año altibajos para todos los campos de golf. En vuestro caso, ¿cómo se ha desarrollado? Porque además habéis tenido obras, habéis tenido reformas.
Sí, bueno, yo lo has definido bastante bien, Daniel. El año ha sido, en fin, una montaña rusa constante, ¿no? Desde que veíamos que nos iban a encerrar, hasta que nos encerraran, hasta que no sabíamos cómo íbamos a salir de ese confinamiento. Y bueno, la verdad es que, mira, después de todo lo que hemos pasado, si a mí me dicen en abril que hoy estamos donde estamos, no me lo hubiera creído nunca, ¿no? La verdad es que ha sido un año donde, bueno, pues por darte datos, a pesar de los 2 meses largos de confinamiento, pues el número total de vueltas, por lo menos en nuestro caso, va a ser incluso superior al del año pasado, ¿no?
O sea, a pesar de todos esos problemas, bueno, problemas que empezaron con mucha incertidumbre. Recuerdo que a finales del 2019 se hablaba de que el escorpión iba a comprar el bosque, ¿no? ¿Cómo fue
Sí,
aquello?
pues mira, bueno, fue una cosa, mira, ahí tenían, bueno, en el Escorpión tenían, o había una corriente que decía que había un problema de ocupación, luego hablabas con otros socios y decían que no, que ese problema no era tal, pero bueno, todo vino un poco pues porque ahí había un problema de ocupación y nosotros, pues bueno, pues jugábamos con bastante disponibilidad. Y además, pues también estábamos previos a hacer una inversión fuerte en el campo, con lo cual esa operación pues era viable antes de empezar esa obra, pero ya con la obra empezada y, en fin, con parte de la inversión o con toda la inversión hecha, pues los números eran distintos. Y bueno, pues hablando entre la propiedad del bosque y la junta directiva del Escorpión, vieron que había una posibilidad y una sinergia que podía ser muy interesante, ¿no? Todo esto, bueno, se llegó a exponer en una reunión informativa previa a una asamblea en la que se iba a someter la operación. Y bueno, la verdad es que yo creo que hubo no sé si una mala comunicación, pero la comunicación no fue la mejor. Y bueno, yo creo que hubo parte de la masa del Escorpión que no entendió la operación. Y bueno, y al final se creó un revuelo en esa reunión informativa que hizo que incluso ni se llegara a someter a votación en esa asamblea posterior que había prevista, ¿no? Con lo cual ahí se abortó toda la operación y nosotros pues seguimos un poco la hoja de ruta que teníamos marcada, que era empezar las obras en febrero del 2020, como así hicimos.
Se os quedan perfectamente libres las manos para desarrollar ese proyecto, ¿verdad? ¿En qué consiste el proyecto? ¿Qué es lo que veíais que necesitaba el campo de golf y en qué ha consistido la reforma? Bueno, hasta ahora la mitad de la reforma, porque entiendo que el año que viene vais a continuar.
Sí, correcto, Daniel. Bueno, vamos a ver, como decía, el campo es un diseño que es una locura, a mí me parece divertidísimo y luego ya te digo, la finca, todo es un espectáculo, diría yo. Pero es verdad que carecíamos, digamos, pues no de un mantenimiento. Que estuviese o que no estuviese a nivel de eso, del diseño de la finca, ¿no? Pero es verdad que había unas limitaciones estructurales importantes que hacían que el campo no luciera al nivel que, bueno, pues que entendemos que debe lucir Y todo eso pasaba pues por hacer una renovación pues integral, ¿no? De todas las instalaciones. Hablamos de riego, de caminos, red de drenajes, bunkers, se ha hecho todo, siembra, se ha sembrado todo el campo nuevo. Al final, todos los elementos en esta vida tienen una vida útil. Aquí en el club ya habíamos sobrepasado esa vida útil y hacía que mantenerle el campo nos costase mucho para que luciera poco.
Y de momento habéis hecho 9 hoyos.
Y hemos hecho, bueno, este proyecto estaba, digamos, dividido en tres fases. Había una fase con la construcción de una zona de patín y de chipping, que eso se ejecutó en el año 2019. Y que la verdad es que nos ha dado mucho soporte a la hora de bueno, potenciar la escuela. Y en el año 2020 hicimos los 9 primeros hoyos, que en este caso eran los 9 segundos de juego, del hoyo 10 al 18. Se reformó, empezamos en febrero, el 10 de febrero, un mes antes de que nos confinaran, y abrimos el 9 de octubre. La verdad es que hemos tenido, bueno, toda esta pandemia ha sido espantosa, ¿no? Por muchísimos motivos. Pero la verdad es que si hubiésemos tenido que elegir un año en el que meternos con un trabajo como en el que estamos, pues probablemente te hubiese dicho que este 2020 y el 2021, ¿no? Porque la falta de jugadores europeos, pues al final no la hemos notado, ¿no? Ya te digo, puestos a elegir, pues hacerlo coincidir todo el mismo año, ¿no?
Sí, que el campo lo teníais cerrado de todas formas y que tampoco se ha echado en
Sí.
falta el daño que ha ocasionado, ¿no? El que no haya podido venir
Sí,
gente de
sí.
fuera. Profesionalmente, para ti, ¿qué supone el coordinar una reforma de esta dimensión? Ya habíais hecho obras, que sí, ya recuerdo hace unos años me estuviste enseñando todos los cambios en el sistema de riego, en el bombeo, la construcción de un nuevo lago que hicisteis también, ¿no? Para acopio de agua. Te estás especializando en
Me
reformas
estoy
de campo.
especializando, sí. Bueno, yo espero que el año que viene ya durante 2 o 3 añitos estar un poco parados y en fin, y dedicarnos, no sé, por un tiempo a otras cosas, ¿no? Pero sí, hemos hecho muchísimas cosas. Mira, desde que yo entré, bueno, esto ya te digo que las instalaciones estaban muy obsoletas. Por ponerte un ejemplo, el riego era un riego prácticamente manual. Bueno, pues desde que yo entré, pues se automatizó todo el riego del campo, se buscó agua, porque teníamos una limitación importante de hídrica, vamos, y conseguimos hacer un sondeo, encontrar agua, equipar un pozo, construir una balsa de regulación de ese agua que habíamos encontrado, para también una sala de bombeo para poder bombear ese punto nuevo que teníamos dentro del recorrido. Luego, sin tener que ver con el campo, pero sí con el club, y construimos una zona, digamos, más social o polideportiva, pues con la construcción de una piscina, de un campo de fútbol, de pistas de pádel. La verdad es que no hemos parado, ¿eh? Y bueno, yo creo que la última parte de todo esto, pues era ya meterse con el campo, con el resto de la casa bastante ordenada. Y bueno, y ya te digo, ¿qué supone? Pues mira, está siendo muy, muy bonito, ¿no? Es verdad que hacer una reforma de estas con un campo abierto, porque hay 9 hoyos que siguen en juego, pues da los quebraderos de cabeza que, en fin, que te puedas imaginar, ¿no? Pero es muy, muy bonito, vamos, si te gusta toda esta locura, pues es precioso, ¿no? Porque, oye, una cosa es pues lo que vemos un poco todos los días en el mantenimiento de un campo de golf, ¿no? Temas puntuales de riego, temas de césped, de tal, pero hacer un campo pues de cero prácticamente, porque ya te digo que se ha hecho una reforma integral, pues es muy, muy interesante y muy enriquecedor, sí.
Bueno, el campo data del año 76,
75, 75,
75.
se inauguró en 75, Daniel.
Es muy creativo el ver crecer un campo de golf y desarrollarlo así. ¿Crees que está siendo esta obra un aliciente para recuperar antiguos socios y abonados este año?
Mira, creo que se junta un poco todo, ¿no? Es decir, las limitaciones que hay para hacer otro tipo de planes que no son tan seguros como venir y jugar al golf, y creo que también pesa mucho la hora y la difusión que le hemos dado para que la gente conozca el proyecto que tenemos encima y que estamos desarrollando, ¿no? O sea, que estamos, no quiero sonar arrogante, pero desbordados. La verdad es que no para de venir gente nueva, no para de llegarnos gente preguntando por los diferentes planteamientos que hacemos. A nivel de escuela también todo lo que hemos planteado se ha llenado. La verdad es que ya te digo que yo creo que son las dos circunstancias que han confluido en un mismo momento. Y bueno, la verdad es que, joder, que da gusto, vamos.
Desde luego, y eso que todavía nos sigue afectando la pandemia a todos los campos de golf en el sentido de las limitaciones en los vestuarios, en el restaurante, en las cafeterías. ¿Cuál ha sido la reacción de los socios ante estas
Yo
limitaciones?
creo que la gente lo entiende perfectamente, sabe que lo hacemos por responsabilidad, por seguridad, y no ha habido ningún tipo de queja ni de. No, no, la gente, bueno, sabe lo que hay, sabe que no es una cosa, digamos, en la que nosotros debamos de permanecer ajenos a lo que ocurre en el resto del mundo, y bueno, y como tal, pues entiende pues, que las duchas no se pueden usar, pues que hay unas limitaciones en la cafetería, y bueno, pues que hay que ir con mascarilla, que hay que, en fin, que hay que estar muy, muy concienciados, ¿no? Con todo lo que cada uno personalmente podemos aportar para que la expansión no sea la que ha sido hasta ahora, la verdad.
Esta fiebre que me comentabas que está surgiendo durante estas últimas semanas, sobre todo en los campos de golf de socios, era yo creo que totalmente inesperada. Que poca gente se lo podía imaginar que hubiera tanto interés por volver al golf, tal vez porque, bueno, yo pienso que porque están cerradas muchísimas otras instalaciones de ocio o oportunidades de ocio, casi el reto es, me imagino, pues conseguir mantener esta marea de jugadores favorable, ¿no? ¿Habéis pensado ya en planes de algún tipo para fomentarlo? No sé si habría esta, o sea, no lo sé, cada campo es distinto, cada club es diferente, cada uno sabe lo que ofrece y lo que le gusta a sus socios y jugadores. Por eso me parece muy interesante el pensar a futuro, qué es lo que tenéis en la cabeza tú, tu junta directiva, con respecto a mantener este interés tan fuerte que hay.
Mira, yo creo que aquí ha ocurrido una cosa, ¿no? Por lo menos en nuestro caso hablo, ¿no? Mira, aquí había gente que jugaba regularmente que ahora no para de jugar. Había gente que jugaba de uvas a peras y ahora está jugando frecuentemente. Había gente que jugó en su día, se lo había dejado y ahora está jugando con cierta frecuencia. Había gente que decía que quería empezar, no había empezado y ahora ha encontrado el momento, ¿no? ¿Y qué quiero decir con esto? Pues que muchas veces esa inercia es cuestión de, bueno, de potenciarla y de hacer a la gente las cosas fácil, ¿no? Y creo que con eso muchas veces a la gente la retienes. A mí me pasa con muchas otras actividades, ¿no? Uno no echa de menos algo hasta que vuelve, se da cuenta de los beneficios que le reporta y dice, joder, pues es que no sé cómo yo he podido vivir todo este tiempo sin golf, ¿no? Y a mí me pasa, por ejemplo, yo soy esquiador, ¿no? Y el primer día que me pongo las botas digo, ¡buah! Y soy esquiador, en fin, muy, muy, muy arraigado, ¿no? Y esquío unas horas y digo, joder, pues es que esto es una maravilla, esto es una pasada, ¿no? Pues yo creo que todo esto va a pasar, es decir, que efectivamente cuando se abran, digamos, el resto de instalaciones que ahora no están abiertas, naturalmente bajará algo la presión en los campos de golf sociales, porque, bueno, pues la diversidad de planes pues hará también, pues que otros que ahora solo vienen aquí, pues miren hacia otros lados, pero creo que todo aquel que se lo había dejado o que, en fin, porque se había ido un poco desvinculando, se ha vuelto a vincular y que haciendo las cosas bien, tratándoles, bueno, pues con el cariño que se merecen, pues creo que este tirón lo debemos de aprovechar y que creo que no pasará cuando las restricciones en el medio plazo no sean las que son a día de hoy, ¿no?
Pues confiemos en que sea así, que esto siga así para todos los campos de golf en España que están viviendo esta situación tan favorable. Los campos comerciales están un poquito más apretados, pero el futuro del club de golf El Bosque y el tuyo parece muy prometedor, Guillermo. Me alegro muchísimo. Pues muchas gracias por estar con
A
nosotros
ti,
y
Daniel,
enhorabuena.
gracias. Oye, te espero por aquí. Ya te digo que ahora empezaremos la reforma, o sea, que tienes la posibilidad de venir a jugar los nueve nuevos y los nueve viejos antes del cierre, y si no, ya esperar a que tengamos todo abierto, que seguro que te gustará, ¿eh? Oye, y aprovecho también para
Seguro que sí.
felicitaros el año, para desearos un feliz 2021, que seguro que va a ser mejor que este 2020.
Pues esto fue todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos y recordad que os animamos a repasar los podcasts anteriores. En ellos podéis descubrir muchos consejos, muchas ideas interesantes y las recomendaciones muy útiles de los invitados que han compartido este micrófono. Queremos conocer vuestras opiniones, queremos conocer vuestras dudas y también los asuntos que os gustaría que tratemos en los próximos podcasts. Los tenemos almacenados en greenfieldrevenue.com/blog. Entrad allí, dadnos vuestra opinión. También agradecemos vuestras 5 estrellas en iTunes o la valoración positiva en Spotify y en iVoox. Todo eso nos ayuda a llegar a más profesionales de la industria del golf. Hasta el próximo episodio. Os deseo un día muy feliz desde Golf, Clubs y Revenue Management.